COPE Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Comienza El Espejo. Casi terminando esta segunda semana de Cuaresma, les invitamos a no rendirse, a continuar el camino de conversión al que se nos invita, a atravesar los desiertos que haga falta, a ayudarse a través de la oración de intercesión por los demás, incluso a hacer algún pequeño sacrificio. Todo nos ayuda, pero hagámoslo desde la humildad y con el corazón. Hoy nuestro programa, gracias a Dios, está repleto de noticias y sugerencias para vivir intensamente esta Cuaresma desde la fe. Quédense con nosotros, es la mejor alternativa. En el control técnico, Jorge Monsonís. En la redacción, Juan Gozalvo. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En la redacción ya está esperando Juan Gozalvo para comentar la actualidad de la diócesis. Buenas tardes, Juan. La semana pasada tuvimos como invitado a Miguel Abril, vicario de Pastoral, que nos anunciaba una intensa actividad para celebrar la Semana Social Diocesana. ¿Cómo ha ido? ¿Se han podido celebrar los actos programados?
Buenas tardes, Paz, y buenas tardes, queridos oyentes. La semana, como dices, ha sido intensa, pero ha merecido la pena. Afortunadamente se han podido celebrar todos los actos, algunos de manera virtual y otros con carácter semipresencial para poder cumplir con las restricciones de aforo. Nuestra diócesis, en este sentido, apuesta por la prudencia y la obediencia, pero no se queda paralizada, Paz, y sigue adelante con su labor evangelizadora, siguiendo el ejemplo de nuestro pastor, don Casimiro. De hecho, tal como nos comentaba Miguel Abril, durante esta semana el objetivo era mostrar el rostro de la Iglesia Samaritana que toca con Cristo a las personas sufrientes y acompaña a los pobres y más necesitados. Y así se ha hecho a través de las 12 entidades eclesiales de la pastoral caritativa y social que trabajan en la diócesis de Segorbe Castellón. El acto de mayor relevancia tuvo lugar el pasado miércoles en la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón. Un acto cargado de entrega, en el que representantes de cada una de estas entidades sociales pudieron poner de relieve el trabajo que hacen, a quienes atienden, con qué recursos cuentan y, lo más importante, cómo los demás podemos colaborar con ellos. El acto estuvo presidido por nuestro obispo, que puso el acento en vivir el mandamiento del amor y el compromiso por la justicia como servicio a los más necesitados y testimonio de fe. De hecho, este es el cuarto objetivo específico del Plan Diocesano de Pastoral. Pero además, don Casimiro resaltó que la Iglesia existe para evangelizar y nuestra misión es hacer presente la buena noticia del amor de Dios manifestado en Cristo. Por ello, alabó el servicio caritativo y social como expresión del amor de Dios, porque, según dijo, el lenguaje que mejor evangeliza es el del amor, y el medio más eficaz de llevar a cabo esta tarea en el ámbito social es el testimonio de nuestra vida. El obispo agradeció la labor de quienes viven este compromiso de caridad con los más pobres y necesitados, y nos anima a ofrecernos como voluntarios en alguna de estas entidades. El acto se presentó la guía de las entidades caritativas sociales de la diócesis, un recurso imprescindible saber cómo ofrecernos como voluntarios o a través de qué medios podemos hacer llegar nuestros donativos.
Anímense y colaboren con la obra de nuestra Iglesia. Juan, el Papa Francisco ha solicitado que este año, a pesar de la pandemia, se celebren igualmente las 24 horas para el Señor los próximos 12 y 13 de marzo. Con este motivo, nuestro obispo ha remitido una carta para que durante estas 24 horas nos subamos a una cadena de oración. Cuéntanos cómo se ha organizado para que nuestros oyentes sepan cómo unirse.
Pues como decías, efectivamente, en su carta el obispo nos anima a unirnos un año más a esta hermosa iniciativa que tiene como objetivo celebrar el sacramental de la confesión en un contexto de oración y de adoración del Santísimo Sacramento. El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización ha elaborado una guía oficial con sugerencias y un subsidio litúrgico que puede servir para la celebración. Se pondrá a disposición de todos los fieles en la web diocesana y se enviará a los sacerdotes, parroquias y comunidades religiosas. Don Casimiro lo ha dispuesto todo teniendo en cuenta las medidas que las autoridades civiles y sanitarias han indicado a causa de la pandemia. De hecho, para la celebración presencial continúa, habrá que respetar el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada. No se podrá superar el 50% del aforo en los templos. Habrá que hacer uso obligatorio de las mascarillas, mantener la distancia de seguridad, ofrecer gel hidroalcohólico y mantener las puertas abiertas para la correcta ventilación, ofreciendo espacios amplios y aireados para la confesión. El obispo también ha dispuesto la participación telemática para todos aquellos feligreses que no puedan participar presencialmente. Lo podrán hacer a través del canal de YouTube de la diócesis y prepararse así para una contrición perfecta, con vistas a la confesión sacramental tan pronto como les sea posible. Respecto a la cadena de oración, se celebrará desde las 8 de la tarde del próximo viernes hasta las 8 horas del sábado. Para poder participar, desde la Secretaría Particular de Don Casimiro se ha remitido un formulario a las parroquias y comunidades que estará disponible para todos los feligreses. También es posible apuntarse a través de un formulario habilitado en la web diocesana www.obsegordecastellon.es.
Estupendo, Juan, muchas gracias. Yo me apunto hoy mismo y animamos a nuestra audiencia a que lo hagan. Bien a través de su parroquia, como nos ha indicado nuestro compañero, bien a través de la web. La oración en este tiempo de pandemia, como dice nuestro obispo, es más necesaria que nunca. Hoy, como cada primera semana de mes, nos acercamos hasta Cáritas, desde donde, ante las nuevas formas de pobreza, están contribuyendo a reducir la exclusión que provoca la brecha digital a los más desfavorecidos. Nos lo cuenta Ana Beltrán, coordinadora general de Cáritas Diocesana.
Buenos días. Esta semana acabamos de finalizar la Semana Social Diocesana, en la que hemos podido dar a conocer, pues, a través de todas las entidades que forman parte de la Pastoral Caritativa y Social, una parte de la cara amable de la Iglesia. En ella nosotros, como Cáritas, hemos podido explicar qué es lo que estamos viviendo, de qué estamos siendo testigos en nuestras Cáritas parroquiales, interparroquiales y diocesana. Oímos continuamente en los medios de comunicación sobre la brecha digital, la pobreza energética, la pobreza infantil, y queríamos llamar la atención que al final esta nueva terminología no es más que una llamada de atención sobre el aumento de la pobreza y exclusión en la que estamos siendo testigos. No hay un niño que esté pasando hambre si en su familia no hay pobreza, o no hay conexión a internet o ausencia de ordenadores si no hay pobreza, no hay problemas para pagar recibos de luz si no hay pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todas estas situaciones producen sufrimiento, pero lo que está pasando en este momento es que, unido, por supuesto, a la destrucción de empleo, es que a la pobreza tradicional se está viendo intensificada por una transformación digital que ha llegado de sopetón, de repente. La obligación de realizar todos los trámites que tienen que ver con la administración pública de forma digital, y que, por supuesto, no ha tenido en cuenta las personas que acompañamos en Cáritas. Pensemos en cómo puede afectar a una persona en situación de sin hogar o a las familias que estamos ayudando en Cáritas. Esto no es posible, no tienen medios, no hay cultura digital, y esto produce más bloqueo, produce más frustración en las personas y, en definitiva, pues más exclusión. Y no pasa por proporcionar los medios, tiene que ir acompañado de muchísimo más, ¿no? De alfabetización y de un acompañamiento digital. Otra de las alertas que hacemos es que la pobreza actual es compleja. Una familia o una persona no solo se enfrenta a una situación o necesidad concreta, se enfrenta a muchos dramas a la vez. Y esto requiere poner todos los recursos de Cáritas al servicio de esta realidad. Estamos llamados a cuidar al prójimo, a ayudar al necesitado. No solamente necesita alimentos o pagar un alquiler o tiene problemas para pagar la luz y el agua. Las familias que están acudiendo a Cáritas tienen muchos más problemas. Y es necesario ver a la persona en su conjunto, en su integralidad, en su total dignidad como persona. Y es así como desde Cáritas entendemos la intervención. La pobreza hay que afrontarla en todas sus caras. Explicar qué está pasando. ¿Qué está pasando? La soledad no deseada. Las situaciones que están viviendo algunas personas inmigrantes. ¿Qué está pasando? Personas que porque no han podido hacer algunos trámites que son puramente administrativos, se encuentran de repente en situación de irregularidad administrativa, con todas las consecuencias que ello conlleva. O las personas en situación de sin hogar, ¿cómo deben pasar un confinamiento? ¿Dónde se alojan si están contagiados, pero no requieren de ingreso hospitalario? ¿Dónde van? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde están confinadas? Estas son las realidades que afrontamos día a día en Cáritas. Pero bien, en medio de todo esto, un signo de esperanza. La primera piedra de lo que será un centro de acogida en Villarreal. O el acompañamiento que hacemos en el servicio de acompañamiento jurídico desde Cáritas. Bueno, estamos en tiempo de cuaresma, salgamos de la rutina. Intensifiquemos nuestra identidad cristiana, acerquémonos a Cáritas para ofrecernos como voluntarios. Hablemosle a nuestros vecinos, familiares, para que se hagan voluntarios o colaboren con una aportación a nuestra labor. La sociedad en la que vivimos es compleja, sí. La pobreza también, sí. Y en Cáritas necesitamos de ti. Por eso, este primer domingo de mes, en Cáritas contamos contigo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La carta semanal del obispo es una invitación a la oración y a la reconciliación. Es una invitación directa a que usted y yo, a que todos nos acerquemos a Dios con humildad para acoger con gratitud su perdón. Su reflexión como pastor de nuestra iglesia nos ha de servir para aceptar sin dudarlo la invitación a pasar 24 horas con el Señor. Escuchamos a don Casimiro.
Queridos diocesanos, en el camino cuaresmal hacia la Pascua y de nuestra conversión a Dios, la Iglesia nos ofrece celebrar las 24 horas para el Señor. Es una iniciativa del Papa Francisco, a la que nuestra Iglesia diocesana se ha venido uniendo de todo corazón. A pesar de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias a causa de la pandemia, el Santo Padre quiere que se celebren también este año. Serán los días 12 y 13 de marzo, días previos al cuarto domingo de Cuaresma. Esta hermosa iniciativa tiene como objetivo celebrar el sacramento de la confesión en un contexto de oración y de adoración eucarística. El tema elegido para este año es un versículo del Salmo 103. Él perdona tus pecados y cura todas tus enfermedades. El salmista nos llama a confiar en la bondad y misericordia de Dios, a acercarnos a Él con humildad y acoger con gratitud su perdón. Del perdón de Dios brota la alegría y la felicidad del corazón. Esta es la experiencia de todo creyente, tocado por el amor misericordioso de Dios. Sí, es verdad. El Señor perdona todas nuestras culpas y al mismo tiempo cura todas nuestras enfermedades. Perdona y cura. Jesús mismo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, dijo en la sinagoga de Nazaret que su misión mesiánica era llevar a los pobres de la tierra la salvación integral, liberar de las prisiones materiales, espirituales y morales que encadenan a la humanidad y la llevan al pesimismo y la desesperación, y de dar la vista a los ciegos, que no son capaces de ver a Dios vivo y presente en sus vidas y a la historia de cada día, y que no pueden ver su rostro en los hermanos. Grande es el amor de nuestro Padre Celestial, que es compasivo y misericordioso. En el camino cuaresmal resuenan las palabras de San Pablo: dejaos reconciliar con Dios. Es innegable que existe el mal moral en nuestro mundo. Basta contemplar la escena cotidiana de violencias, guerras, injusticias, abusos, odios, egoísmos, celos, venganzas y abusos de la creación. Se pueden aducir muchas causas, pero la raíz del mal moral se halla en el pecado personal. De ahí deriva a las estructuras. El pecado es el amor repelgado sobre sí mismo, que niega a Dios y rechaza su amor. El rechazo del amor de Dios lleva al rechazo de los hermanos y al abuso de la creación. El pecado es una gran tragedia. La pérdida del sentido de pecado debilita y endurece el corazón ante el espectáculo del mal. Si somos sinceros, si no hemos perdido el sentido del bien y del mal y de la responsabilidad personal, reconoceremos que también en nuestra vida existe el pecado y que tenemos necesidad de recomponer las fracturas, de cicatrizar las heridas, de ser perdonados y reconciliados con Dios y los hermanos. Dios Padre nos ofrece la reconciliación en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados. El mismo Jesús, en la tarde del día de Pascua, envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les dio el poder de perdonar los pecados. A quienes les perdonáis los pecados, les dice, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es su don pascual que pervive en su Iglesia. Estas palabras nos invitan a contemplar en la Eucaristía el rostro misericordioso del Padre, cuyas entrañas se conmueven cuando cualquiera de sus hijos, alejado por el pecado, retorna a Él y confiesa su culpa ante un ministro de la Iglesia. En este año dedicado a San José, acudamos a su intercesión para que nos sea concedida la gracia de todas las gracias, la gracia de la conversión. San José ayudó a Jesús a ver la ternura de Dios Padre en Él, su Padre en la tierra. Que el custodio del Redentor nos ayude a contemplar en Él la ternura y la misericordia de Dios. Y que nos ayude a aceptar nuestra propia debilidad con una humildad como la suya. Es el mejor modo de aceptar nuestra propia debilidad y fragilidad, de reconocer nuestros propios pecados y confesarlos ante el sacerdote. A pesar de las restricciones de la pandemia, celebremos con especial fervor estas 24 horas para el Señor. De manos de San José, vayamos al encuentro personal con el Señor y posémonos en adoración ante Él, presente realmente en la Eucaristía. Oremos por todos los afectados por la pandemia y por su pronto final. Acojamos la misericordia de Dios y el abrazo del perdón de nuestros pecados en el sacramento de la confesión, fruto de la ternura de Dios. Nuestra confesión sincera será el signo de nuestra verdadera conversión a Dios. Pidamos también por la conversión a Dios de todos los pecadores y de la humanidad entera. Una conversión tan necesaria para evitar cualquier tipo de pandemia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les decíamos al principio del programa que se quedaran hasta el final porque teníamos alguna sugerente propuesta. Pues bien, ha llegado el momento. La Agenda Diocesana ha programado mañana una interesante actividad que desde luego yo voy a intentar no perderme. Y les digo por qué. Porque nos encanta ver a los jóvenes reunidos en adoración al Santísimo. Es realmente emocionante. Si no lo han visto nunca, yo les sugiero que no se lo pierdan. Hoy nos acompaña José Miguel Sala, delegado diocesano de Infancia y Juventud, que ha organizado un encuentro diocesano para este sábado. José Miguel, bienvenido y gracias por poner en marcha estas iniciativas. Se lo dice además una madre con hijas jóvenes y adolescentes.
Hola, Paz. Gracias por atender pues también esta parcelita de la Iglesia, ¿no? Que es pues la delegación para Infancia y Juventud aquí en nuestra diócesis de Segorbe, Castellón.
Antes de que nos cuente con detalle este encuentro diocesano de jóvenes, si le parece, hagamos un poquito de catequesis. Como padres, ¿qué podemos hacer para reconducir la situación de desmotivación que hoy en día viven tantos jóvenes? ¿Usted que trata con ellos nos puede dar algún consejo para ayudarnos a motivarlos?
Bueno, es complicado ahí, me has puesto ahí una pregunta difícil, pero vamos a intentarlo. Es verdad que hoy en día hay mucha desmotivación por parte de los jóvenes, ¿no? Sobre todo, pues, hacia la Iglesia. Y desde la delegación intentamos, pues, motivarles y ayudarles a crecer, ¿no?, en la fe y llevarles al encuentro con el Señor, ¿no? Es verdad que en el ámbito familiar, pues, a veces es mucho más complicado, ¿verdad? Porque, pues, los padres trabajáis, ellos están de lleno metidos en los estudios, en el instituto, en la universidad, ¿no? Y eso a veces les lleva a no tener el tiempo, ¿no? A no sacar tiempo para poder dedicarle al Señor, ¿no? Yo el consejo que les daría a los papás y a las mamás de familia, ¿no? Es, proponerles, ¿no? Ese encuentro con el Señor. Animarles a participar en la vida de sus parroquias, en la vida de sus movimientos, de sus asociaciones, que son muchas, ¿no?, las que siguen trabajando, ¿no?, y siguen ofreciendo muchas actividades. Desde ahí ellos pueden encontrar su sitio, ¿no?, en la Iglesia y poder vivir su fe, que necesitamos todos vivirla.
En este sentido, ¿qué ofrece la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud? ¿Qué actividades, qué recursos?
Bueno, las actividades son muy variadas, ¿verdad? Como sabrás, hace unos años pusimos en marcha, ¿no?, con el apoyo de don Casimiro, de nuestro obispo, ese Consejo Diocesano Juvenil, ¿no?, podríamos decir, donde están representados la mayoría de los grupos y movimientos de nuestra diócesis, ¿no? Ahí pues se encuentra el Tienestar, ¿no? Ese grupo que se reúne semanalmente todos los viernes en Santa María, en la Concatedral, ¿no? Para pues trabajar con los más jóvenes y adolescentes, ¿no? El tema de la afectividad, de la sexualidad. Tenemos ahí representados también pues a los Scouts de Europa, donde también ellos semanalmente se reúnen para poder acercar pues a través de la naturaleza, ¿no? Pues también a los más jóvenes y adolescentes a Dios. Y tenemos también a los juniors del Carmen, tenemos también representados a Jóvenes en el Corazón de Cristo, tenemos también pues a Hakuna, ¿no? Ese grupo que está naciendo, ¿no? Ahora también en nuestra diócesis. Y tenemos a los jóvenes de Cursillos, están representados todos ellos, y a lo largo del año, a lo largo del curso pastoral, se ofrecen pues varias actividades, ¿no? Para que los jóvenes puedan participar. Hay adoraciones, hay charlas de formación, hay encuentros, hay peregrinaciones, hay eucaristías. Bueno, tienen todo un mundo donde el joven puede acercarse para poder vivir su fe.
Y ejemplo de esta oferta, como ejemplo de esta oferta de actividades y de recursos de los que nos estaba hablando, han programado precisamente un encuentro de Cesano de Jóvenes. Cuéntenos dónde, a qué hora, en qué consiste ese encuentro.
Bueno, esto ya don Casimiro tenía la inquietud de querer reunirse con los jóvenes que estaban en proceso de confirmación, ¿verdad? Sí. Y nos hizo esa propuesta hará unos 4 años, ¿no? Y de ahí nació ese encuentro de jóvenes, ¿no? De querer el obispo tener ese encuentro con ellos personal, donde poder escuchar, donde poder estar con ellos, donde poder ver las inquietudes que tienen, lo que necesitan, ¿no? Y esto ha ido cuajando en nuestra diócesis, ¿no? Y cada año pues hemos ido haciéndolo, realizándolo en el seminario Mater Dei. El pasado año, como sabrás, por todo el tema de la pandemia que estamos viviendo, que estamos sufriendo, tuvimos que aplazarle porque, bueno, pues siguiendo la normativa de las autoridades sanitarias, creímos conveniente no hacerlo. Y este año también lo teníamos pensado para realizarlo en el Mater Dei, ¿no? Porque es un espacio grande, amplio, donde los chavales pues pueden participar de las distintas actividades que ofrecemos en ese mismo encuentro, ¿no? Pero tampoco nos es posible. Entonces, pensando también junto al Consejo de Juventud y al subdelegado, a Manuel, pensamos en hacer un mini encuentro, ¿no? Donde poder reunirnos y rezar, celebrar la Eucaristía, donde poder pues tener ese testimonio, ¿no? Donde poder tener también ese concierto de música. Y este año pues lo vamos a hacer en la parroquia del Salvador, en Castellón. Es la parroquia que está en la zona de la UGI, en la zona de la universidad, y al mismo tiempo también es la sede de la delegación de pastoral universitaria, ¿no? Qué mejor lugar para poder ofrecer este mini encuentro, concierto, testimonio y adoración, que va a finalizar con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo a las 8:00 p.m. Yo creo que puede ser una muy buena experiencia para los jóvenes que quieran acercarse.
Pues José Miguel, gracias en primer lugar por los consejos, ¿no?, del inicio de la entrevista. Gracias también, por supuesto, por ese espíritu abierto a mover y a remover el corazón de los jóvenes. Y gracias por la organización magnífica de actos como este, que sin lugar a dudas creemos que ofrecen una alternativa que contribuye a pasarlo bien, como dice el lema, ¿no?, de haciéndolo todo por amor. Muchas gracias.
A ti, Paz. Nos vemos. Un abrazo.
Y nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana pueden seguir este encuentro diocesano de jóvenes en el canal de YouTube de la diócesis a partir de las 6:00 p.m. Recuerden también hacer un poquito de ayuno de algo, de aquello que más les cueste, o sumarnos a la iniciativa de Acción Católica y sus 100 viernes solidarios. No se olviden, tenemos una cita el próximo domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Ahora continúa la programación en COPE. Que pasen un buen fin de semana.